Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pedía la palabra en el partidazo Manolo Lama y tiene la palabra Manolo Lama.
¿Quieres que cuente Fouto lo que va a contar? Porque para un día que no me peleo con Fouto, que estoy de acuerdo en muchas cosas, que cuente Fouto lo que va a contar y luego,
vale,
si quieres,
perfecto,
me da.
Fouto, cuenta lo que vas a contar.
Ya se me ha olvidado.
Venga, Fouto, lo del comité técnico de árbitros y lo otro. Cuéntale lo de la jugada.
No, que el tema de la intencionalidad, Lama, ya no viene en el reglamento, ¿eh?
Claro,
pero no. Digo, para ver si podemos.
Pero ni para favor F5. Ni para contra. Es que ayer.
Claro, por eso, que
yo me reí ayer cuando decíais. Palabra. Yo ayer me reía cuando decíais. Es que va sin intencionalidad. Es que yo me reía cuando lo decíais. Ayer lo decíais.
Claro, puede haber una acción imprudente que el jugador no quiera hacer. Y
claro, pero es que ayer lo que utilizaban es que no había intención. Ayer.
Vale, eso existe en el
reglamento. Que no había intención.
Eso existe en el reglamento y se quitó porque la intencionalidad solamente la sabe el jugador.
Claro.
Con lo cual se
correcto.
Puso la palabra imprudencia.
Que, Fouto, que nadie tiene intencionalidad. Todo el mundo lo que quiere es llevarse la pelota. Todo el mundo.
Tú haces falta, o no falta. Quieras
claro.
O no quieras, pero la haces o no la haces.
Nadie quiere de hacer hecho, falta. Todo el mundo quiere llevarse
pero la
balón.
Haces o no la haces.
Claro.
Estamos
el 90%
no.
De los penaltis son
vale.
Bueno, va a contar algo
cuéntalo,
yo.
Cuéntalo. Fouto.
¿El qué?
El comité. ¿No ibas a contarnos al comité técnico de árbitros que cómo lo ha sentado de Bartomeu?
No, bueno, era contar la información que... La reacción, digamos, del Comité Técnico de Árbitros, y es que lo más importante, sobre todo, es lo que opine la dirección técnica del comité, que es la que evalúa todas las jugadas de VAR que se producen en primera y en segunda división, y que luego se las ponen a los árbitros para decir en las que han acertado y en las que se han equivocado. A mí me cuentan que los 7 partidos que han disputado el Real Madrid y el FC Barcelona después del confinamiento no ha habido... por parte de la dirección técnica no se ha detectado ningún error de VAR, ni en los partidos del Madrid ni en los del Barça, incluido el de ayer en San Mamés, donde la jugada de Marcelo es de VAR y la jugada de Ramos no es de VAR. Ha habido errores en otros partidos que no son de Madrid y de Barça, pero en los 7 partidos del Real Madrid y del Barça, lo más importante, para la dirección técnica que ha peritado todas las jugadas, no hay ni un solo error de VAR. Que no haya error de VAR no quiere decir que si ha sido penalti o no ha sido penalti. Que no ha habido ningún error de VAR, ni en la intervención, ni en la no intervención.
Vale. Muy bien.
Vale.
Bueno, voy ya con el tema, ¿no?
Venga.
Vamos a ver, yo voy a decir una cosa de esto. Me da igual si fue o no penalti, si debió pitarlo o no debió pitarlo. Yo creo, y repito una historia que yo siempre cuento, ¿qué diferencia hay entre que el Madrid llore y que el Barça llore? ¿Qué diferencia hay entre que el Madrid raje y que el Barça raje? Esto yo siempre lo digo, esto más viejo que el hilo negro. Cuando el Madrid gana, el Barça llora y raja. Cuando el Barça gana, el Madrid llora
que
y
no
raja.
No es verdad, que no es cierto.
Bueno, déjame un momento.
No,
vámonos
no,
a este
no
año.
Es verdad,
este año
no
han
es
rajado en el Madrid. Sergio
no
Ramos.
Verdad.
¿No ha rajado Sergio Ramos?
En un partido en concreto, en un partido
en concreto,
el Madrid
no,
se puede quejar,
pero
que eso lo hace el Madrid, el Barça,
parece
un partido de Madrid,
el
Betis, el Mallorca, todos, cuando se sienten perjudicados, rajan,
pues ya está,
todos,
eso es rajar,
pero todos, no el Madrid y el Barça,
sí,
todos,
pero déjame que yo estoy hablando
en un partido
Madrid
en concreto.
Siro, curiosamente, la rajada de Sergio Ramos ese... El fin de semana en el que el Barça le quite el liderato al Madrid.
No, déjame que
en un partido
que yo
en
ese fin de semana.
A ver, bueno, en un partido en concreto.
Siro, bueno, a ver, escuchamos a Lama.
Bueno, yo repito, el Madrid cuando el Barça gana y le pasa o le elimina, raja. Y el Barça cuando el Madrid gana y le pasa y le elimina, raja. Son iguales los dos. Porque esto, repito, es más viejo que el hilo negro.
Claro.
Son iguales los dos.
Atlético
los
Madrid,
dos rajan, los dos chillan y los dos lloran. Siguiente estamento, los que vienen detrás, los del Atlético de Madrid, los del Valencia, los que tienen fuerza.
El Valladolid,
anda,
que no se ha quejado Sergio,
no,
con razón, además.
No, Sergio se ha quejado de otras cosas, pero no del VAR.
No,
se ha quejado del VAR un día, se ha quejado de los horarios, de
no,
que no les concentran y tal.
Y de cuando
digo, que lo que me hace gracia es que cuando lloran los del Barça, los del Madrid dicen que ellos no lloran. Y cuando lloran los del Madrid, los del Barça dicen que ellos no lloran.
¿Sabes lo que nunca
son igual
ha pasado,
de llorones,
que se lo decía
igual
yo
de rajones e igual de perjudicados?
No,
y lo que
no
se puede decir es que,
perdón,
Ciro, que termino. Lo que no se puede decir es que el Madrid gana la Liga por el VAR, porque entonces el año pasado había VAR y la ganó el Barça.
Ni el Barça,
lo que no se puede
ni el Barça
decir
por el Villarato.
Pero es que yo creo que nadie dice
claro,
que el Madrid
luego,
va a ganar
última,
la Liga por el VAR.
Sí, me hace gracia cuando se dice...
Nadie.
Me hace gracia cuando se dice... No, es que en el Madrid cuando ganaba el Barça 8 ligas no rajaba el Madrid. Pero pues el Madrid se inventó lo del Villarato.
Sí,
pero, o sea,
y la mano
eso
negra.
Se inventó Alfredo
y la
Relan.
Mano negra, no,
eso
perdona.
Se inventó
eso se inventó
Relan.
Como se lo he mencionado
no,
el Madrid.
No, no,
luego.
Eso lo inventó el Madrid.
Bartomeu,
inventó
yo lo dije
Relan.
Ayer y lo digo hoy. ha estado, no desafortunado, lo siguiente a desafortunado.
Ahora ya alucino que se monte el pollo.
Pero tan desafortunado como cuando llama por teléfono Florentino al presidente de la federación para quejarse. Es tan desafortunado una cosa como otra.
No se montó ni la mitad de la mitad de la mitad.
Son iguales los
cuando
dos.
Habló Ramos a cuando habló Piqué, siendo mucho más grave lo que dijo
lo que
Ramos. Ramos dijo que los árbitros que parecía que pitaban de forma predeterminada.
Sí.
Eso es gravísimo. Y eso no es criticar y rajar de un partido, sino que lleva repitiéndolo toda la noche.
No pasado,
eso es decir que
lo
los que árbitros
no pasado,
pitan de forma predeterminada.
Sergio Ramos,
y acabo solo una cosa.
No habléis a la vez.
Solo acabo una cosa muy rápida.
Lo dijo en referencia a Hernández.
Sí, pero
solo habrá.
Sí. En Barcelona, yo creo que nadie. En Barcelona nadie habla de mangazo. Habrá algún caso que sí, pero nadie habla de mangazo, ni de liga injusta, ni de nada por el estilo. Se habla de que en 7, 8 jugadas grises, porque yo os he escuchado aquí vosotros que uno dice que es penalti y otro que no, que en las 8. La moneda ha caído del mismo lado.
Claro. Pero ¿sabes lo que no ha pasado nunca? Que vuelvo otra vez y se lo decía Vives.
¿Eso qué es?
Lo que no ha pasado nunca, ni en el Atlético de Madrid, ni en el Mallorca, ni en el Español, ni en el Madrid, es señalar con el dedo, oiga, que es que a este equipo le están ayudando, porque es lo que está haciendo el Barcelona.
¿Pero a quién te refieres?
Porque no hay declaraciones, porque tú te sientes perjudicado en un partido, evidentemente. Eso lo hacen todos los equipos. Lo que no ha hecho ningún equipo en los últimos años es lo que está haciendo el Barcelona, diciendo, oiga, que es que están ayudando al Madrid.
Pero entonces, ¿tú crees que cuando el Madrid raja no se refiere a que ayuden al Barça? ¿Qué te piensas que se refiere
yo
a que ayuden
al
Barça?
Vamos a ver si lo estás defendiendo.
Cuando he oído rajar a Butragueño es en un partido en concreto.
Pero
porque
ver,
se siente perjudicado
Joder, Siro, que nos conocemos.
Siro, que no nos hemos quedado
riendo. Cuando el Madrid rasca es porque benefician al Barça y que cuando el Barça raja porque benefician al Madrid.
Que no me quieres dar la prehistoria.
Escuchame una cosa, Manolo.
No. Oye, una cosa. No podéis gritar así a esta hora. O sea, por favor, que es la 1:05.
A ver si al Madrid y el Barça rajan porque benefician al Leganés, al Español o al Eibar.
Yo sí quiero decir que en relación a la entrevista de Josep Vives, que partiendo de la base que él ha dicho que si gana la Liga el Madrid no va a ser por el VAR y que si gana la Liga el Madrid no es un escándalo, me ha parecido una exposición brillantísima.
Explícaselo a Ciro, que dice que no.
Es que él ha dicho claramente que no a eso y dice que lo que se quiere es una ecuanimidad, que es lo que estamos pidiendo
todos.
Pero
eso es poli bueno y poli malo, igual que digo una cosa.
Bueno, pero estoy hablando de lo que ha dicho Josep Vives en este programa. ¿Y qué decía Núñez en su día?
Claro,
lo que se ha dicho hoy aquí.
Poli malo, eso a mí no me vale.
Alcalá, en el tema de declaraciones.
Es que a ti solo te vale el poli malo, no el bueno.
No, a mí no me vale que uno diga una cosa y el otro la contraria.
No, por eso.
O sea, no puede salir el presidente.
Lo de ayer te vale, pero lo de hoy no.
No, a mí no. A mí es que te repito lo que digo. Tú no puedes decir hoy A y mañana B. Porque ayer el Barça señaló al Madrid y hoy está diciendo Vives que no. ¿Cómo que no? Si tu presidente ha señalado al Madrid.
Bueno, pero él ha dicho que para él no. Como portavoz del Barça le ha dicho que si gana la Liga el Madrid no es un escándalo
no
y que si gana la Liga el Madrid no
ayer
es el
presidente
por el
Barça.
Ayer
el presidente del Barça señaló al Madrid como el gran beneficiado. Si tú estás beneficiando a un equipo, significa que le estás ayudando a ganar el objetivo que está buscando. O es que le estás beneficiando para que gane más dinero en la bolsa o le estás beneficiando para que venda más camisetas. Venga, hombre, vamos
Joseba,
ya que somos mayores.
No he entendido nada, perdona.
Bueno, Joseba, yo porque no tenía oportunidad de decírselo, pero es que no tiene nada que ver el discurso de Vives con el de ayer de Bartomeu.
Claro.
Es que no tiene nada que ver.
Yo estoy hablando de la entrevista que le ha hecho Juanma Castaño hoy en el partidazo a Josep Vives del portavoz del Barça. Y digo que a mí me ha parecido una exposición brillantísima.
Una cosa brillantísima. Y lo de ayer de Bartomeu,
lamentable.
Yo, de verdad, yo no veo tanta diferencia.
En el fondo es lo mismo.
Yo no veo tanta diferencia entre...
Para mí es lo mismo.
Lo mismo.
Con más explicaciones, quizá un poco más
correcto. Pero si aquí Vives ha dicho que siempre benefician al mismo.
Porque Vives controla más el discurso, tiene más facilidad. El fondo
es el mismo, que están beneficiando al Madrid.
No, ¿sabéis cuál es el fondo? En el fondo es que estamos hablando del VAR y no de que el Barça pierde la Liga con el Madrid.
Claro.
Esa es también la intención del equipo de comunicación del FC Barcelona, cuando faltan 2 semanas para que termine la Liga, es mucho mejor hablar del VAR que hablar del desastre que es que en 11 partidos el Madrid haya metido 6 puntos.
Bueno, yo me remito a que el portavoz ha dicho que si gana el Madrid la Liga no es por el VAR. Lo ha dicho hace 20 minutos.
¿Os acordáis cuando Mourinho se enfadaba porque Valdano no le defendía lo suficiente y no rajaba los arbitrajes? Bueno, pues esto es parecido. O sea, al final Bartomeu, seguramente ayer los jugadores estaban más contentos porque se sumó al cara de los jugadores y dijo lo que los jugadores querían oír, que hasta ahora no lo había dicho.
Claro. Y mañana lo repite. Mañana lo
y
va
sobre
a repetir.
Todo lo que los aficionados querían oír.
Claro.
También.
Ahí está.
Que eso pasa mucho aquí en Valencia también, ¿eh? Aquí pasa mucho en Valencia.
Y en Madrid. Porque dice Siro, el Madrid no se queja. Mira, Siro, estoy cansado.
Vamos a ver, no me cambies el paso.
Juanma, ¿cómo que no te cambie el paso?
Porque no me cambies el paso. No, yo estoy diciendo, el Madrid se queja cuando Sergio Ramos sale...
¿Sabes cuál es la diferencia, Siro? Sí. Que en el Madrid sé perfectamente, cuando escriben y hablan algunos, que se está quejando el Real Madrid.
No, si, oye, si a ver si te crees que en el Sport, en el mundo deportivo...
Lo mismo exactamente.
Y en los periódicos de
lo
Cataluña...
Mismo exactamente, pero...
No, pero ¿sabes la diferencia? Que públicamente gente oficialmente del Madrid...
Siro.
Yo no le he visto señalar con el dedo al Barça.
Siro.
Pero bueno, llamar a Rubiales, no, Siro, ¿cómo lo llamas? Que siempre llame a Rubiales para quejarse.
Siro, no, perdona.
Pues lo mismo
segundo,
que ha hecho
Mónica,
el Barça,
Siro,
que
Siro,
ha hecho el Atlético de
Siro,
Madrid. Le
Siro,
llamo lo
Siro,
mismo, ¿no?
Siro, portada,
por el mismo nombre.
Siro, portada de mañana de Marca. Siro, portada de mañana de Marca.
Sí.
Es rabia y envidia.
Bien, muy
lo
bien.
Firma
¿quién
José,
lo ha dicho?
Lo firma José Félix Díaz.
¿Y?
¿Quién crees que lo puede decir?
No lo sé.
¿Cómo que no lo sabes? No seas cínico, hombre. No seas cínico.
No soy cínico.
Échalo del tertulión. Échalo.
No soy cínico.
Pero bueno,
haz un esfuerzo, Siro.
Venga, inténtalo.
No, llama.
¿Quién crees que puede haber dicho?
Llamar a José Félix Díaz y le preguntar.
Hombre, lo habrá dicho Butragueño, ¿no?
¿Eh?
Butragueño lo habrá dicho, ¿no?
O Zidane. O Zidane.
Pero esas son suposiciones vuestras.
O Mariano. Mariano, a lo mejor ha sido Mariano.
Me parece muy bien.
Mariano también está en esa dinámica.
No ha salido nadie.
Sí, pero no lo han dicho. Tiene razón, Siro. No lo han dicho, efectivamente. Y Bartomeu ayer sí lo dijo.
Y hoy Vives lo ha dicho. Ya está.
Sí, sí.
Vale.
Eso es.
Un segundo de silencio, por favor. Alcalá, ¿qué va a pasar con estas declaraciones a partir de septiembre? ¿Va a haber inquisición?
Hay un plan. La verdad es que escuchando el programa y la tertulia tan interesante, yo no sé si es una buena idea o una mala idea, pero hay un plan para acabar con todo esto.
Muy buena idea.
Sí, hay un plan para hay un plan para acabar con este tipo de rajadas, y como dice Manolo Lama, esto bueno es más antiguo que el hilo negro, como decía él. Sí, esto lleva décadas y décadas, el Madrid y el Barça, según sople el aire. Hay un plan, un nuevo reglamento de integridad para acabar con esto, o para intentar acabar con esto, con sanciones muy importantes. Esto va a entrar en vigor, la idea es que entre en vigor en la próxima temporada, a partir del día 12 de septiembre, es decir, con el curso futbolístico 2020-2021. Y donde esté muy claramente regulado este tipo de declaraciones que estamos comentando, por ejemplo, las declaraciones de Bartomeu en Movistar con Mónica Marchante en la jornada de ayer. El borrador de este reglamento, hay que decir, Juanma, que ha sido enviado ya por parte de la Federación al Consejo Superior de Deportes, que el Consejo Superior de Deportes lo ha devuelto a la Federación dando el visto bueno. Esto ocurrió en la última semana del mes de mayo, según ha sabido la cadena COPE, y según hemos sabido también en el día de hoy, declaraciones, como te digo, como estas del presidente del FC Barcelona, que pongan en duda la competición, que pongan en duda la integridad, la honradez de los árbitros, el funcionamiento del VAR, favorecen a un equipo, perjudican a otros. Esto quiere sancionarlo duramente la Federación con una doble vía, según hemos sabido. Una sanción económica, en primer lugar, importante, no la broma esta de los 300 euros, no, una sanción económica importante. Me cuentan de decenas de miles de euros, una sanción que duele en el bolsillo de verdad.
A ver, Alcalá, decenas de miles de euros.
Decenas de miles de euros.
¿Estás viendo arriba?
Sí.
O sea,
sí. No, estoy contando lo que me han dicho 30 a mí.
30.000 euros, ahora, por ejemplo.
Bueno, 30.000 euros son
sí,
decenas
por ahí,
de miles de 20, euros.
Sí, 20, sí. ¿Eh? Sí. Y partido de sanción.
Lo que no es son 101 euros, como se ve a veces en declaración, en resoluciones realmente ridículas del comité.
Antes eran 1.500 euros.
Esto por una parte. Y segunda parte, que a mí sí que me cuesta trabajo entenderlo, pero lo dice la Federación, y supongo que si lo dice la Federación será verdad. Podría haber, para casos muy graves, y este de Bartomeu podría entrar en esa tipología, pérdida de puntos.
Eso es una ida de olla, pero...
Lo dice la Federación, que podría haber pérdida de puntos. Que
o sea, que raja este un tipo, presidente un jugador y le vas a quitar puntos al equipo.
Sí, que no lo creemos.
Joseba, te digo, estoy diciendo que no me lo creo. Estoy diciendo que no me lo creo. Que yo no me creo que en octubre o en noviembre vaya el Barça-Villarreal, gane 1-4 y sume 3 puntos, y si aparece una rajada de Mónica, del presidente con Mónica Marchante, se los quiten. No me lo creo.
Pero vamos a ver, perdón un segundo, es que el reglamento no permite eso. O sea, tú reglamentariamente no puedes quitarle puntos a un equipo por hacer unas declaraciones.
Pero vamos a ver, una cosa.
Lo máximo que puede pasar es una sanción disciplinaria.
Sí, es una sanción económica.
Claro.
Pero una cosa, por favor.
Jugador de algún partido, no sé.
A ver, ¿qué dices?
A ver, una cosa, vamos a ver. Lo que está contando Alcalá es que va a cambiar la sanción. Claro. Pero si no hay denuncia, ¿cómo van a sancionar? Si el comité de competición nunca ha entrado oficio y si la federación no denuncia, no va a haber nunca ninguna denuncia. Es que con el reglamento actual, estas declaraciones también se han denunciado. Porque esta federación, con Ana Muñoz al frente, han denunciado al entrenador de la Extremadura. En septiembre de 2019, esta temporada. Pero esta federación no ha sancionado a Sergio Busquets después de un Real Sociedad Barça que dijo unas declaraciones muy parecidas a las de Bartomeu ayer.
Hombre.
Y no va a haber denuncia porque hay
Ramos,
unas elecciones a la vuelta de...
Perdona,
no tiene nada que ver. No tiene
que
ver unas declaraciones con otras. Bueno, mejor me lo pones. Igualmente, ni a Ramos ni al Barcelona, claro. Ni al Barcelona. Con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Y con Real Madrid y Barça, más allegados al presidente. O sea, argumentos para denunciar hay. Que no cuenten milongas. De que el año que viene sí es cierto que va a cambiar el reglamento, pero va a cambiar el reglamento a la hora de sancionar. Claro. Pero ¿quién va a sancionar
si
no hay denuncia?
No,
pero Fouto,
¿pero quién va a denunciar?
Esto lo está contando la federación, que a partir de la próxima temporada puede haber ante
¿pero quién va a denunciar
de
este tipo, Alcalá?
Una sanción económica de decenas de miles
que no,
de euros
que
y la pérdida de puntos.
Que el código disciplinario, que cambia el código, que en vez de una sanción de 1.500 euros te va a caer una de 30.000, pero que alguien tiene que denunciar eso.
Y no me creo lo uno ni me creo lo otro, simplemente...
El colectivo arbitral, desde que llegó Velasco Carballo, esto no lo va a denunciar. Esto lo tiene que denunciar Integridad. Integridad de la Federación no va a denunciar nunca al Madrid y al Barça mientras Rubiales sea presidente de la Federación.
¿Y no sería
pero
lo más
de qué estamos hablando?
Para no comprometer a nadie, ni a la Federación ni a nadie, porque ya vemos que tiene intereses con determinados clubes, ¿no sería más lógico que el comité de competición fuera el que actuara de oficio? Que
exacto,
le estamos
pero no van a entrar,
estamos
Santi.
Buscando
no
a la Federación, que se moje la Federación y que también sea juez la Federación de todo eso, cuando en definitiva lo normal es que
Santi,
el comité de competición
fuera que si el comité
de oficio.
Santi, que si el comité entra de oficio, al día siguiente le llama Bartomeu. Que es igual, que el comité es un comité de competición, es de la Federación. Da igual. Y es todo de la Federación, con lo cual la denuncia sale de la Federación.
Santi,
con lo cual
Madrid,
nunca se va a denunciar.
Al Madrid, al Barça, a los grandes, no los van a denunciar.
Nunca.
Van a denunciar al pobrecillo de la Extremadura,
al
Toledo...
Pero perdón, un segundo, Lama.
Solamente una cosa, van a denunciar a los equipos pequeños. A los grandes no lo van a denunciar. Porque los grandes mandan, entre otras cosas, apoyan al presidente de la federación.
Pero te recuerdo una cosa, Lama, y tendrás buena memoria. Acuérdate cuando yo te entraba en el programa cuando estaba Sánchez Arminio. Sánchez Arminio
denunció
a Mourinho, a Piqué, a todos.
Sí.
Eran 1.500 euros. La culpa no era suya de la sanción, porque la sanción viene ahí puesta. Pero él denunciaba todo. Todo lo denunciaba. Y ahora no se denuncia nada.
Ahora
nada,
lo que queda claro
nada,
es que
de nada.
Si eres rico, tienes más posibilidades.
O sea,
posibilidades
que no cuenten
de
milongas en la federación, que se pasan ahí
eso
las serpientes unos a otros. Que
claro,
no cuenten milongas ninguno.
Ahora, el que tenga pasta se puede hinchar.
Ahora, los votos de los árbitros los tengo seguros en las elecciones.
Bueno.
Pero el del Madrid y el del Barça no.
Perfecto. Pues ya veremos cómo
no,
la,
no.
La...
Ya veremos cómo va la cosa.
La vale. Vez de un programa castaño.
De... Sí, de verdad. Yo
no se lo merece.
Tengo unas ganas de ir el 19 de julio. Uf,
es que no se lo merece.
¿Qué día te vas?
19.
Tardando estás.
Pero vas a seguir haciendo programas, dicho, ¿no?
Sí, voy a seguir, pero de otra forma.
Ya, claro.
Va a ser de otra forma.
Otro formato, ¿no?
Sí, es un formato nuevo.
Formato espiritual.
No, no, lo voy a hacer, pero sin salir en antena.
Monta, no seas tonto, un formato un torneo.
De oyente, ¿no?
Torneo
espiritual,
de
espiritual.
Un torneo de niños, dice.
Un torneo de niños, vete a Hawái y desde allí llamas y haces una hora.
Y te ibas así.
Y luego Joseba hace la otra hora.
Exacto.
Perfecto. Gracias, Fouto, gracias
a Alcalá. Llévame a mí de inalámbrico, si vas a Hawái.
Sí, me voy a ir yo contigo a Hawái.
¿Sí vas?
Sí. Un abrazo, Fouto, Alcalá.
Hasta luego.
Yo ya tengo claro todo.
Bueno, ¿nos vamos ya o qué?
¿Pero qué dices, Lama? ¿Pero qué te pasa hoy?
Es que te voy a decir...
Primero que no hablas,
claro.
Ahora que te quieres ir, pero tú qué...
No, hoy está muy raro, Lama, porque mira, primero no has hablado.
¿Te quieres ir ya?
Te voy a decir la verdad. ¿Te digo la verdad?
Sí.
Pues sí. La verdad es que sí.
Pues vete, venga, ala.
Pues venga, adiós.
Adiós, hasta luego. No, que se va. Aquí, el que no quiera estar,
aquí,
que se vaya.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte.
Pues hasta
para
mañana,
todos.
No pasa nada. Si es que es como cuando quedas con un amigo. Si tienes que ir para casa, que marche, ya está. Claro. Pues ya está, uno menos. Venga, fuera, baja la línea.
Yo no soy tu amigo.
Venga, pero sigue hablando, no. Ahora ya cuelga. Cuelga.
Es que yo no cuelgo, me tienen que cortar.
De todas maneras, Manolo, hoy
venga,
estás muy raro.
A rey muerto, rey puesto. Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, hola.
Llegas a ocupar el puesto de Manolo Lama, que se ha ido.
No, por favor, jamás. No se me ocurre.
Que una cosa...
Él no estrepa, ¿eh?
Que no, pero, Lama...
No sabía,
sí. Y es que como no me han cortado, sigo hablando.
Escucha, Antoñito, ¿qué le parece a los seguidores del Atleti que Simeone haya defendido hoy al Madrid? ¿Cómo ha defendido el Madrid?
Bueno, hay que contar que las palabras de Simeone no son una defensa del Real Madrid, sino que Simeone tiene dos versiones en su discurso. Uno es el políticamente correcto y el que dice lo que la gente quiere oír, y otro es el que pueda él sentir íntimamente.
¿Lo habéis entendido?
Sí, que ha mentido hoy.
Básicamente que tiene dos caras.
Yo,
del Sevilla.
Si dices que Simeone ha mentido, estás diciendo que todo lo
esa mitad la habías criticado tanto como hoy.
Sí,
yo es la conclusión que saco de lo que has dicho tú.
Joseba, pero estás acusando a la clase política de mentir cada día.
No, yo de política no hablo. Yo hablo de Simeone y de tu reflexión. Déjame de clase política.
El palo que le acaba de meter a Simeone
es una opinión mía. Es una opinión mía.
Ya, ya.
Santi, ¿tú qué te das? ¿Alineado a los zaruguillos?
No, no, Antoñito, tú sabes que yo te quiero y yo soy de footers.
Claro,
y yo estoy dispuesto a narrar un partido de footers si hace falta. Pero hoy le has metido un palo a Simeone.
No, pero si el otro día también sacaste la patita. Me sacaste la patita cuando dije que el Cholo Simeone no hace distingos entre las estrellas y los que no son.
Sí, ya, tú sabes cómo
qué
yo...
Qué rencoroso eres, Antoñito.
Hombre, apuntando no, las olas.
Que, mira, Santi es de los pocos de este grupo que a mí me merece respeto. Sí. Me merece.
Ya, pero se las ha apuntado.
Sí. No,
bueno, entonces, que Simeone ha estado bien.
No, bueno, ha dicho lo que ha dicho y ya está, y punto.
¿Para ti ha estado bien? ¿Para ti ha estado bien?
Para mí...
No lo piensa, pero
ha estado correcto.
¿Ha estado correcto?
Sí, correcto, políticamente correcto. Sí.
Vale.
Sí, pues, claro. Ha estado correcto.
Oye, ¿qué perdone, le pasa? Directora, como no sí. me han colgado, sí. Yo creo que hay un tiro para Setién en las declaraciones de...
¿Cuál es el tiro para
Setién? Ay, amigo.
Cuando
ay,
dice... Amigo. O sea, yo ay, creo que amigo. El Cholo entre Zidane y Setién... Prefiero a Zidane.
Zidane. Sí,
bueno,
sí, seguro.
Yo creo cuando dice a los equipos que atacan mucho y que pisan en el área, le pitan más penaltis.
Y que ganan, ¿no? Los equipos que ganan.
Y que ganan.
Mira qué bien lo hila Manolo.
Más que tú, entonces a este mano más que le piden penaltis.
Mira qué bien lo hila
Manolo. Solo se la tiene jugada... Se la tiene jurada aquí que se tiene, sí, sí, que sí, un sí. día le saludó en el Calderón y le dijo algo así como que enhorabuena, pero que sepas que a mí tu fútbol no me gusta.
Bueno, sí, claro.
Dijo él al Cholo.
Y públicamente no,
pero,
se tiene pero, dicho
pero,
que el
pero a la cara no la se lo dijo, Santi, ¿eh?
Sí.
A la cara se lo dijo, no. Yo
sí,
creo que
cuando se saludaron antes de un partido.
Sincero y valiente.
Bueno.
No sé.
No, no, y además públicamente lo ha
hazme
hecho.
Hazme caso.
Que el fútbol del Cholo no le gusta.
Oye, una cosa. Mañana no juega Joao Félix mañana, ¿no?
No, Joao Félix, bueno, tiene un golpe del último partido frente al Mallorca. Le hicieron ayer unas pruebas y sufre un edema óseo de origen traumático en el tobillo izquierdo. O sea que mañana se pierde el partido y también Diego Costa, que está sancionado. Y parece que va a recuperar el Cholo a Felipe, que sabes que bueno lleva renqueante ahí un par de partidos. Y bueno, vamos a ver porque está enrachado el equipo y mañana quiere el Atleti. El Cholo y el vestuario quieren asegurar cuanto antes la tercera plaza.
Antonio, una pregunta que te voy a hacer. ¿Está bien sí. asesorado ese chico Joao Félix? ¿Su entorno le asesora positivamente? ¿O puede tener ahí alguna fuga?
No, no tiene entorno malo porque vive con los padres y se van turnando el padre y la madre. Y vive con, sí, vive con algún familiar. Y bueno,
pero hombre,
tiene novia. No, bueno, explícate. Tiene una vida ordenada.
Que yo lo
tiene
práctica,
una
eso,
una vida ordenada suena.
Sí, a... no es yo, claro, es que Joao Félix puede tener una vida ordenada o puede estar solo en Madrid.
Claro, y se pone la
lavadora. Estás a punto de patinar, Antonio.
Sí. ¿Eh?
Que estás a punto de patinar, que te estoy viendo ahí.
¿A, sí. ¿A punto de patinar?
En no, la capa de hielo, no, sí.
Te estás no, encumbrando,
no,
hermano.
Bueno, no te equivoques.
Pues a tu pregunta, Moniquita. Cañete, que vive con el padre o con la madre y que tiene novia.
No, yo te digo que la vida que tiene es una vida muy ordenada, muy, ordenada. Muy equilibrada. O sea, que no,
yo no te hablo de la vida que tiene en el entorno a la hora de asesorarle a nivel deportivo. No te he dicho si se toma copas o a cora se acuesta, ¿no?
No, pero el entorno, yo te digo, vamos, yo creo que el entorno no es nocivo.
Te lo digo porque esas imágenes después de el partido el otro día frente al Mallorca y demás no le ayudan.
Bueno,
no le ayudan.
Mejor,
y alguien,
a lo mejor
y alguien...
el entorno, a lo mejor el entorno, Santi, lo vas a entender seguramente la primera. El entorno
no como hasta
hace,
ahora, ¿no?
El entorno, no, digo por esto. El entorno que le hace daño a Joao Félix es, desde el principio de su llegada, decir que él iba a ganar los partidos, que costando 132 claro. millones iba a ser
por estrella, razón llevas, sí.
iba por a ser eso, Cristiano Ronaldo.
Hay quien, bueno, los que están a su lado favorecen
por eso
tiene,
tenemos culpa nosotros.
Mañana
mucho tarugo por ahí suelto.
Mañana
¿eh?
Antoñito, Antoñito.
Bueno, no, pregúntale. Mónica, que te tomo mucho
lío. Me quiere cortar, Mónica.
Sí, me...
Mónica, hace, ¿no?
No, que cuando se cruce con Cerezo le pregunte si le ha gustado el discurso de Bartomeu.
Sí, le voy a gustar, pero os voy a decir una cosa
no,
a todos
no, pero,
porque
rápido.
Veo que hay mucha, veo que
una
mucha
frase,
tensión.
Frase.
Sí, una
en,
frase.
Un titular, venga.
Okay. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Volved a ser niños.
Sócrates.
No, Milton Erickson.
Venga, venga, un abrazo, Antonio.
Un beso.
Hasta mañana.
Y otro día no me des tanto
llámame
tiempo,
para footers.
Final... ¿Otro día
no,
qué?
Sí, que no me des tanto tiempo porque al final, claro, la
a mí
gente
me
se
echas
queja.
Este se te revela.
Pero bueno, claro, claro, y en todos los programas te quejas por cosas, de verdad. Ya te lo dije otro día con una nota de voz. Si quieres, la emitimos la nota de voz.
Y yo te lo dije con dos notas, Pachi.
Vale, vale. Bueno, pues claro, ya te lo dije. No te preocupes.
Está un poco estrellita.
Genio. Yo te lo dije con dos notas, bien clarito.
Bueno, pues nada, mañana ya llamamos a otro que haga la Leti y sin problema.
Llama a otro. A ver si no vas a estar tú presentando.
Venga.
Eso.
Venga, hasta luego. Mira, Miguelito, perdóname. Te llamo para pedirte perdón, Miguel.
No pasa nada. Buenas noches. ¿Qué tal, Juanma?
Buenas noches.
En hasta mañana.
En el Madrid, ¿ha estado escuchando el programa en Madrid? ¿Ha dicho algo?
Bueno, depende a quién llames, ¿no? Melchor, por ejemplo, ha llamado hoy a la cúpula. Ya habéis comentado casi todo. Hay cierto enfado por las declaraciones de ayer de Bartomeu, totalmente inesperadas. Zidane ha tardado mucho en explotar, lo hizo ayer en San Mamés, mordiéndose la lengua durante varias jornadas, y en el vestuario el portavoz es Sergio Ramos, que ha hablado con contundencia después de dos partidos, y los jugadores pues evidentemente dicen que aquí hay errores para todos, y que y si analizan la temporada, pues por ejemplo en el Camp Nou hubo dos penaltis cometidos sobre Varane que no se pitaron, ¿no? Así que, bueno, hay cierto malestar, cierto mosqueo, pero siguen a lo suyo, a sacar tres victorias en estas cuatro últimas jornadas, o dos victorias y dos empates y proclamarse campeones.
Miguelito, ya ampliamos mañana. Un abrazo, perdón.
Muy bien, hasta
gracias.
Luego.
Gracias.
A esto no le llames, ¿eh?
A todos los demás, muchas gracias. Especialmente a Manolo Lama, que ha aguantado hasta esta hora como un titán participando en este programa.
¿Qué hay ahora, kilómetro 42?
El kilómetro 42.
Claro. Pues me voy a quedar, hombre.
Venga,
hombre.
Pues quédate, Manolo.
Venga, vamos.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque tú y yo estamos redescubriendo casi todo después del confinamiento. Las olas en la playa, la vista de la montaña, los cielos de estos meses, fantásticos cielos de verano.
En COPE, Fernando de Aro pasa contigo el verano.
Recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba, llega Chemita Martínez, aunque no sean horas para él, siempre está aquí todos los lunes con nosotros. Hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba. Hola, no son horas, pero qué placer estar aquí el lunes con vosotros, aquí un ratito de radio de la buena, hablando de deporte, hablando de mis lesiones, de lo mal que lo paso, pero de que es así el deporte y que no queda otra que ser positivo y con vosotros me siento más...
arriba.
Me vengo arriba.
Te has fastidiado, ¿no? Te has fastidiado.
Sí, al final cuando alguien se lesiona a un deportista, entra en bucle. Estamos irascibles, insoportables, somos los peores pacientes los deportistas. Y si encima tienes una recaída, no te quiero decir nada. Ya necesitas casi ayuda porque, fíjate qué tontería, ¿no? Te lesionas, sigues las pautas, ¿no? Pasa en todos los deportes, pero nos cuesta salir, somos muy obcecados, muy cabezotas. Y claro, pues lógicamente en esta línea progresiva que creemos que es lineal, pues mira, tiene altibajos y bueno, pues forzar un pelín, pues una recaída y me toca otra vez empezar de cero, como decía la canción de Dani, empezar de cero y esta vez sí que me lo voy a tomar con más calma, así que estoy ahora pues en plena recuperación.
Bueno, no importa porque es que no se puede salir a correr.
Bueno, y la que está cayendo.
Ojo mañana, ¿eh? En Madrid tenemos 40 grados mañana, en algunos puntos de Andalucía 46, 47.
Ayer vi en Majadahonda, a las 5 y pico de la tarde, a un chico correr sin camiseta. Yo le dije, pensé, o sea, está loco.
Sí, porque te puede dar una insolación.
Pero totalmente, pero qué locura es correr a las 5 y pico de la tarde que había 37 grados y medio esa hora.
Y sobre todo si no estás acostumbrado. Ya hablamos el otro día que sobre todo correr a estas... Nos ha venido el calor de repente y nuestro cuerpo no está acostumbrado. Y al final, pues sí que es cierto que esas horas hay que evitarlas. O sea, no tiene sentido. Y luego encima, pues si vas a salir a esas horas, pues protégete, lleva una gorra, gafas, intenta correr por la sombra, por sitios en los cuales no te pegue el calor. Porque estos días estamos con 37 grados y totalmente es aconsejado hacer una práctica deportiva habitual. Hay que hacerla de otro tipo. Para eso están los entrenamientos cruzados, que puedes ir a la piscina, incluso si tienes ya la posibilidad que están los gimnasios abiertos, que puedes hacer bicicleta estática. O sea, que existen otras alternativas y si no, esperas en la noche. O sea que, pero yo soy, en este caso, Juanma, como tú. Yo no aconsejaría, pues también me chirrían los ojos cuando veo a alguien que está corriendo a esas horas, sí, porque sí. Es peligroso. Sí, sí.
Hemos tenido el primer meeting atlético en España, afortunadamente. Las cosas ya se van normalizando también en el mundo del atletismo y ha sido el desafío Nerja 2020, que además ha congregado a muchos de los mejores atletas de nuestro país. Ha habido unas 300 personas con todas las medidas preventivas que había que adoptar. Y la idea ha sido de Francisco Urbano, del Pulguilla, que es un atleta muy conocido en Nerja, que tiene muy buenas marcas. Ganó el maratón, la media maratón de Miami, por ejemplo, de Miami Beach. Uh-huh. Y en una de estas, en el confinamiento, dijo, voy a organizar un meeting. Se metió en el lío, le costó 12 días organizarlo y casi le da un yuyo organizándolo, porque casi no llega.
Pulguilla, ¿no?
Sí, Pulguilla. Pulguilla. Francisco Urbano, el Pulguilla.
Hay que verle, Juanma, para ver a Pulguilla.
Que, por cierto, tiene un bar en Nerja que lleva su nombre y hay que ir algún día a probar ahí el pescadito frito.
Ah, muy bien. Hola, Francisco, Pulguilla.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Cansado, aún cansado, con resaca de todo, pero genial, muy contento.
¿Salió todo bien?
Salió perfecto. Más no pedí, vamos. Yo no sabía ni dónde me metía. Pero después, cuando empezaron a llegarme mensajes de personas que ni conocía, agradeciéndome y dándome las gracias por todo lo que pasó...
Es que es curioso, ¿eh? Es una cosa un poco extraña, que estamos hablando de vuelta a la normalidad, de que se han suspendido todas las competiciones, y resulta que la primera competición de atletismo la organiza alguien de manera totalmente pues altruista, que no, incluso me imagino que te ha costado dinero la broma,
con otro... Mucho
dinero y bueno, como decía Joseba, ¿no? Que estás aquí en el confinamiento, que te da por hacerlo y de la nada pues cuesta trabajo pensar que ni organizaciones ni federaciones, que ha sido una persona totalmente pues que vive en el mundo del atletismo, pero que ha sido la encargada de organizar este evento.
Sí, así fue un día en la casa y en pleno confinamiento y yo decía, bueno, como bien tú sabes que yo entreno con Antonio, contigo, que tú eres mi ídolo, pues fue un día con Guacín y le dije, Guacín, ¿por qué no hacemos una carrera de relevo o hacemos algo aquí para, no sé, para darle imagen al pueblo, para darle cuando esto mejore? Llamé a Miguel Mostaza y Mostaza me dijo, ¿y por qué no hacemos algo más grande? Digo, Miguel, yo estoy muy liado con el bar ahora cuando empiezo a trabajar, yo no puedo, yo no... Y bueno, surgió la idea, salió, empezó a salir y... En 12 días que me llamó la Junta de Andalucía, me dieron el visto bueno, pues venga, vamos para adelante. Se movió todo tan rápido que no sabía ni dónde me metía. Me faltaban horas al día, me faltaban... Vamos.
Pero bueno. O sea, que, curiosamente, Joseba Juanma, el primer mitin de atletismo se ha hecho gracias al VAR.
Al VAR.
Al VAR de Pulguilla.
Sí, sí. Allí te llevaste a todos los atletas después de la prueba, ¿no?
Sí, yo tengo aquí un hombre que... Es el pionero del pueblo del atletismo, que se llama Ayo, y él tiene también un chiringuito en la playa, y yo tengo un bar en el centro del pueblo, son los dos negocios más grandes del pueblo, y los dos amamos el atletismo. El hombre pues, tiene 81 años, y él me dijo, si tú lo organizas y tú vas para adelante, los dos ponemos músculo y pagamos los dos a medias. Y digo, venga, pues entonces vamos para adelante. Y los dos nos pusimos y dijo, venga, si vamos con músculo económico los dos, venga, nos metemos. Claro, yo no creía que esto iba a ser tan grande.
Has tenido hasta que barrer el escenario del meeting, ¿no?
El meeting tuvimos que desinfectar las pistas enteras con 3 camiones cisternas.
¡Ostras!
Dentro de las pistas de atletismo. Tuve que poner una limpiadora en cada cuarto de baño. Tuve que marcar las gradas, que las marqué yo mismo con un ayudante... Todas las tardes con lunares blancos a 2 metros para separar a la gente. Tenía un hombre con una máquina de azofatar el campo, las matas, la hierba, para cuando saltaban en salto de longitud, desinfectar la arena.
O sea, perdona, eres el Tebas del atletismo.
Una locura, lo que a mí me pedían, me exigían, yo no sabía que me iban a exigir eso.
Oye, si lo llegas a saber te ibas a meter en el lío, ¿no?
No, te lo juro que no.
Pero en cada salto...
De dolores de cabeza, que bueno, hasta Antonio Serrano, Miguel Mostaza, Oliván, el mismo presidente de la federación...
Pero perdona, ¿en cada salto había que desinfectar la
eso,
arena?
Eso,
había que desinfectar el foso y yo decía, ¿pero esto cómo va a ser?
Pero entonces, escucha una cosa, ¿en las playas qué hacemos? ¿Desinfectamos la playa cada vez que uno vaya al agua o cómo hacemos?
Que eso mismo decía yo, que yo tengo un restaurante que tengo 40 camareros y a mí... Para en la zona de autoridades, yo tenía una persona solo, digo, para darle el refresco, un refresco, que no iba a poner más nada. Y me decían que esa persona, cada botella había que desinfectar y también desinfectar las manos de esa persona. Y digo, pero ¿usted está loco? Digo, me pedís más normas que en un bar, digo, vaya a cargar el atletismo, es una...
Bueno, Pulguilla, te mandamos un abrazo y la enhorabuena desde el kilómetro 42.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. El Pulguilla, que ha sido el Tebas, como decimos, del atletismo este fin de semana.
Me decía el pobre, dice, no sé dónde me he metido. Empecé con todas las cosas y lo ha estado diciendo lo de la arena y todas las cosas que tiene que hacer. Y a mí lo que me llama la atención es que es muy complicado sacar adelante. Estamos viendo que son atisbos de lo que supone hacer una competición, pero realmente yo todavía veo el futuro un poquito complicado. Fíjate, una pequeña prueba que se ha hecho, así que si hablamos de pruebas más importantes, las complicaciones que tiene que tener, ¿eh?
¿Qué es esto de la variabilidad de los entrenamientos? ¿Cómo mezclar las diferentes disciplinas? ¿Qué es eso?
Pues mira, Juanma, si tú haces todos los días de tu vida o 3 veces por semana 40 minutos cada día, no eres de las personas que sale y dice, oye, yo voy a hacer 40 minutos, y lo haces un día. Y pasa los 2 días y, oye, ¿qué vas a hacer? No, mi circuitito que tengo 40 minutos. Y pasa al día siguiente y puedes hacer lo mismo. ¿Qué pasa si repites eso un mes? Pues que seguramente seas el campeón del mundo de tus 40 minutos de tu circuito. Como no varías tu entrenamiento, te quedas ahí, tu cuerpo se adapta a esos procesos y no mejora. Entonces, puedes hacer un ejercicio de manera saludable, pero tienes que variar un poquito el tiempo de estímulo. Por ese principio de adaptación, porque te adaptas a lo que haces y al final tienes que hacer otro tipo de trabajo para activar otras formas de mejora. O sea que al final, si quieres hacer ejercicio, te quieres mover, está estupendo de los 40 minutos, que es lo que hace mucha gente, ¿verdad? O sea, cuando, oye, ¿qué vas a hacer tú? Yo mis 40, 45 minutos que tengo un circuitito. Pues hay que trabajar otro tipo de... Hay que variar ese estímulo de tal manera que el cuerpo le provoque ese estímulo, el cuerpo responda a ese estímulo, se adapte y provoque las mejoras. Entonces tienes que trabajar otro tipo, si por ejemplo solo hace los 40 minutos, estarías dejando de trabajar pues la fuerza, la velocidad, la coordinación, la agilidad. Ya lo decía más una canción, en la variedad está la diversión, o sea que la diversión y la mejora, con lo cual es el principio de variabilidad. No debemos realizar el mismo entrenamiento cada sesión de entrenamiento de, pues eso, de nuestra planificación, así que hay que variar un poquito.
Vale, y para eso están los entrenamientos cruzados, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, o sea, una forma de variar los entrenamientos, pues es intentar un entrenamiento cruzado. Al final no, es una actividad física que es paralela a nuestra modalidad deportiva, en la cual podemos seguir obteniendo mejoras en nuestro rendimiento variando simplemente la forma de trabajo. Es decir, o sea, ¿cómo podría ser un entrenamiento cruzado? Yo podría salir a hacer 40 minutos, que es lo que estábamos haciendo, lo que te decía que hacía cualquier persona, y luego esos 40 minutos se pueden hacer de otra forma. Lo podemos hacer en una actividad paralela, que puede ser correr en el agua, nadar en la piscina, hacer un trabajo, una máquina elíptica, una máquina de remo, subiendo escaleras. Esos 40 minutos, transformarlos de tal manera que sí que es una actividad paralela a lo que nosotros hacemos, no es la misma, pero trabajamos de forma distinta, pero al final seguimos incrementando el tipo de trabajo y mejoramos en nuestra forma. Así, al final existen muchas formas, las sesiones son mucho más motivantes, hacemos que trabajen varios patrones motores que no sean siempre los mismos, es mucho más divertido, no tiene nada que ver. Por eso cuando haces triatlón, el entrenar esos tres deportes es un entrenamiento más ameno, no es siempre lo mismo y correr, sino que un día sales en bici, otro día nadas, salvo los profesionales que tienen que hacer mucho más, ¿no? Pero al final son sesiones mucho más divertidas, que nos sacan de nuestra rutina, y al final ese principio de variabilidad cruzando los entrenamientos nos ayuda a obtener pues esos mismos resultados que a lo mejor no los hubiéramos tenido solo trabajando de la misma forma. Así que yo soy muy partidario del entrenamiento cruzado, trabajar de diferente forma, y de la variabilidad del entrenamiento, es decir, no hacer siempre lo mismo.
Preguntas de los oyentes. ¿Cuánto tiempo necesitaría para preparar un maratón siendo muy sedentario, o sea, siendo muy vago?
Bueno, hablamos de año. Por no decir, le podíamos poner incluso no, a
toda la vida.
O sea, años.
Lo has matado.
Sí, un año. No, normalmente cuando alguien ve una revista o ve algún planteamiento, siempre están hablando de 12 a 16 semanas, ¿no? Para preparar una maratón. Pero al final eso es para alguien que ya está entrenado y que ya parte de una condición física mínima. Es decir, alguien que esté lo suficientemente entrenado. Alguien que lleve al menos un año mínimo de entrenamiento haciendo kilómetros. O sea que hablamos de alguien que esté entrenado, que una condición mínima, pues entre 12 y 16 semanas, en función de cómo te guste la preparación.
Se me ponen las patas como plomos cuando empiezo a correr. ¿Algún consejo?
Sí. No está mal que algo se ponga duro, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Pues, a ver, por ejemplo, la fatiga. Puede ser que hayas tenido un día muy cansado. Lo que podríamos hacer ahora con este tiempo, con el calor, sí que es cierto, podemos tener una sensación de pesadez, pegarnos en la piscina, si tenemos la posibilidad de meternos en una piscina, un chapuzón pequeño, no tampoco nadar mucho, o una pequeña ducha de agua fría, eso hace que nos active. También podemos tomar un pequeño café, si no es muy tarde, también estaría bien, para que nos, sobre todo, nos tengamos ese puntito, ¿no?, de activación que nos puede provocar la cafeína, ¿no? Y sobre todo, cuando tienes las piernas muy cansadas, mi consejo es que por la noche, antes de acostarnos, que las pongamos en alto, estemos de 5 a 10 minutos relajaditos, nos tomemos un vaso de agua con sales y al día siguiente estaremos casi como nuevos.
La siguiente, yo te voy a dar mi teoría, ¿eh? ¿Qué velocidad se puede llegar a ganar por kilo perdido? Yo tengo una teoría.
Existen reglas, ¿eh? Como tú ahora mismo te metes en web y pone cuánto tiempo hago en una maratón con 60 kilos y con 59, y existen reglas matemáticas que te dicen exactamente el tiempo que ganarías.
Yo, por experiencia personal, cada kilo son 5 segundos por kilómetro.
Sí, pero estamos hablando contigo en un caso concreto de alguien que puede tener un estado de forma
medio malo.
Sí, y que dependiendo un poco de cómo te pilles, sí. Cuando normalmente lo que tienes es ese excedente de peso. Cuando recuperas un poco tu peso, por así decirlo, normal, vuelves a estar en los niveles que tenías que estar.
Es decir, si yo después de un verano llego un poco fofo y estoy 3-4 kilos por encima y corro a 5:30... Yo sé que cuando pierdo esos 3-4 kilos soy capaz de correr a 5:10, 5:15.
Eso es. Pero porque has recuperado el excedente, sí, que tenías. Sí, o sea, sí. No, pero tú imagínate, si yo peso 65 kilos y bajo un kilo, ya no es tan esa regla tan exacta,
claro,
¿no?
Claro,
que depende,
claro,
un poquito del tipo de persona, de cómo haya, sí, sido ese aumento de peso. Pero como te digo, existen ahora mismo calculadoras que las metes el tiempo. ¿Qué tiempo haría en una maratón si peso 60? Si peso 50. 78 y lo extrapolan. Yo soy más partidario del entrenamiento que lleves tu cuerpo mínimamente cuidado a lo largo del año y que no haya tantas fluctuaciones de peso.
Sí, claro. Pero es que el verano es muy, muy cruel.
Pues sí, pero sí que es cierto, sí que se nota un kilo o dos, es una auténtica mochila llevarla encima y se agradece cuando te lo quitas, lógicamente.
Y mira la última, ¿cómo afronta psicológicamente una lesión? O sea que fíjate, mejor no te puede venir la pregunta.
Pues fíjate, nos pasa, es lo peor que le puede pasar a un deportista de alto nivel. No te digo de alto nivel, pues a un deportista normal, a uno de alto nivel, ya llevarlo al extremo. Ser paciente, ser muy, muy optimista, mantener una buena actitud positiva, que eso te va a ayudar, intentar sonreír lo máximo posible, intentar seguir los protocolos que te mandan el fisio, el trauma o el equipo que puedas tener o la ayuda que puedas tener, porque al final, como quieras forzar, las recaídas son muchos peores y las lesiones hay que pasarlas, y normalmente sales muy reforzado. O sea que, sobre todo, ¿qué sería mi consejo? Ser positivo, optimista, hacer caso y tomártelo con calma, porque al final las lesiones se superan, como todo.
¡Ánimo, Chema! ¡Ánimo!
Muchas gracias, tú. Yo también me subo por las paredes después de estar con vosotros. Si es que me ponéis las pilas.
¡Hasta luego, Joseba!
¡Hasta mañana!
¡Adiós,
chao!
¡Adiós, Chema!
¡Buenas noches!
Hasta aquí el partidazo. Nos vemos mañana a las 11:30. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.